las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Hoy abrimos nuestro programa con una melodía que nos invita a viajar por el mar y sus misterios. Se trata de Estrella de Mar con los Fabulosos Cadillacs, un tema que nos recuerda lo fascinante que es el mar. Hoy hablaremos sobre ecología marina, la importancia de proteger los ecosistemas marinos y diversas formas de vida sorprendentes, como los corales, las medusas, las estrellas de mar y otros seres que habitan las profundidades y que guardan secretos que apenas comenzamos a comprender. Así que prepárense para sumergirse con nosotros en este nuevo recorrido de El Expreso de las 10. Te enviamos un fuerte abrazo esta mañana. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Denetil García en la asistencia y la investigación testimonial, Diego Martín tiene el contacto con nuestro público, Paloma Speitia y Rodrigo Nava en las redes sociales, Alondra Fernández de Alfaro en el control operativo.
Es el agua, precisamente, lo que caracteriza al planeta que paradójicamente denominamos Tierra. Alrededor del 71% de su superficie está ocupada por mares y océanos. La vida en nuestro planeta tuvo su origen en el medio acuático y está inexorablemente ligada al agua. Efectivamente, la vida se originó en el mar hace más de 3.500 millones de años. El medio marino presenta unas características muy diferentes a las del medio terrestre. Y, aunque las leyes biológicas son las mismas, en uno y otro medio, la forma en la que se organiza la vida es muy diferente, en su composición, estructura y funcionamiento. En primer lugar, hay que señalar la ausencia en el mar de fronteras similares a las del medio terrestre. Todos los mares y océanos están interconectados entre sí. La densidad del agua de mar permite la vida en suspensión, lo que posibilita que distintas formas de vida ocupen todo el volumen de la gran masa oceánica. ¿Te has preguntado cómo es la vida en los océanos? ¿Qué te hace sentir la inmensidad del mar? Esta mañana, en el Expreso de las 10, nos adentramos a las profundidades de los mares para comprender cómo es la vida en los océanos. Para lo que agradecemos la visita del doctor Fabián Rodríguez Zaragoza, académico de nuestra universidad, que nos trae las maravillas de los océanos a través de la radio. ¡Comenzamos!
Nuestro invitado, el doctor Fabián Rodríguez Zaragoza, es licenciado en biología, cuenta con maestría en oceanografía costera, doctorado en ciencias marinas, es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y me da mucho gusto tenerlo con nosotros esta mañana, doctor. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Alonso, por la invitación. Es un placer estar aquí contigo y con todos los radioescuchas.
El mar nos parece bello, sorprendente, pero también atemorizante en ocasiones. ¿Qué es lo que te ha parecido sorprendente del mundo marino que has decidido dedicar más de 30 años de tu vida a esta especialidad?
Mira, el mar es un sistema, realmente como lo comentas, sorprendente. Es otra forma de organización biológica. Entras prácticamente como a otra dimensión, un ambiente que es tridimensional. Prácticamente te puedes mover por esa densidad del agua, que es un medio más denso que te permite flotar y mover. Por lo tanto, es súper interesante cuando entras. Cuando la gente empieza a bucear y empezar a tener sus primeras aproximaciones o acercamientos hacia estos sistemas marinos, pues mucha gente sale impresionada por la gran belleza escénica que tienen estos sistemas. Hay una gran cantidad de especies de diferentes grupos biológicos que lo hace muy bello. Las relaciones entre las especies también son únicas, muy complejas, pero también muy interesantes de estudiar. Y por otro lado, o sea, esta gran belleza pues también hace que los sistemas en muchas ocasiones sean vulnerables a muchas intervenciones humanas y también algunos disturbios naturales. Así que, pues desde que empecé en el 1996, cuando yo estaba en la licenciatura en Cuba y me fui a mi orientación en aquel entonces, en el 96, a Puerto Vallarta, pues empecé a tener mis primeros acercamientos a trabajar con arrecifes de coral. En aquel momento llegué con un buen colega que fue mi director de tesis, Amílcar Cupul, que todavía sigue siendo investigador de ahí.
Le mandamos un saludo.
Claro que sí, un fuerte abrazo a Amílcar Cupul y a Paula Rodríguez también, que es una muy buena colega que también está ahí en Vallarta. Y pues ahí empecé a trabajar con esto. Entonces, desde entonces, soy feliz de trabajar con los arrecifes de coral y actualmente pues soy profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara. Me pagan por disfrutar mi trabajo y por acercarnos a ese tipo de sistemas tan maravillosos.
Vamos a escuchar algunas experiencias que nos comparten estas vivencias de las cuales nos hablas.
¿Qué sensación te produce el mar y los océanos?
Pues paz, tranquilidad, la brisa del mar, el olor, todo eso.
Pues a mí me produce tranquilidad y paz por el sonido que hacen las olas.
Pues a mí lo personal me da como miedo saber como que no sabemos qué hay abajo, ¿verdad? Porque es como muy inmenso y ni muy poco conocido, entonces no sabes qué esperarte. Realmente ni siquiera en las playas, que son poco hondas, pues me da un poco de miedo.
Me producen como una tranquilidad cuando veo las olas chocar contra la arena y eso. Porque el sonido que hacen las olas al chocar me hace sentir como seguro, como entra al oído, me relaja.
¿Qué seres del mundo marino te parecen fascinantes?
Las tortugas y los peces.
¿Por qué?
Las tortugas porque se me hacen unos animalitos muy bonitos y los peces porque hay una gran variedad de ellos.
El tiburón me fascina mucho por cómo está conformado, las aletas a sus alrededores y los dientes y el versátil que es como cómo se mueve en el mar y eso.
Me gustan mucho las medusas porque pues hay muchos tamaños, colores, especies venenosas incluso. Y pues no sé, se me hace bastante fascinante las medusas.
Yo diría que las ballenas.
¿Por qué?
Pues porque son muy grandes y pues por la forma que tienen de respirar y eso, que tiene que salir a la superficie.
hay algunos seres que habitan en el mar que son como símbolos evidentes, ¿no? El tiburón, la ballena, las tortugas. Hay otros que no llaman tanto la atención, o conocemos menos tal vez de ellos, como los corales o las medusas, por ejemplo. Has dedicado buena parte de tus investigaciones a los corales. Ayúdanos a entender cómo son los corales.
Bien, mira, los corales, bueno, ese es el tema que más me fascina, en realidad me apasiona trabajar. Son animales, mucha gente piensa que son plantas, pero no, son animales, tienen un cuerpo transparente, pero dentro de ese cuerpo, de ese tejido, tienen algo que llamamos nosotros una simbiosis, una relación muy importante con unas algas del género Cymbiodinium, y esta relación hace que el coral pues, se pueda comportar como si fuera una planta, como un productor primario. Entonces, además de ser un consumidor, come muchas partículas suspendidas en la columna de agua, también realiza fotosíntesis, pero gracias a la alga que está dentro de su tejido. Esta relación tan importante, obligada que tiene el coral, pues hace que dependa de estas alguitas. Y estas algas pues prácticamente se ven beneficiadas en encontrar un sitio de protección. Los desechos del coral son alimentos del alga y muchos de los desechos del alga son alimento del coral. Entonces una relación muy interesante. Y esto favorece que el coral precipite carbonato de calcio. Ese carbonato de calcio genera un exoesqueleto calcáreo y el coral prácticamente crece como una colonia. Tiene muchos pólipos. Los pólipos son como esa forma que tienen las anémonas, que son muchos tentáculos con una boca al centro. Y ese montón de miles de tentáculos forman colonias y cada colonia es prácticamente como un ladrillo calcáreo de piedra caliza que prácticamente con el tiempo van construyendo arrecifes de coral. Se van cementando con otras algas calcáreas costrosas y prácticamente eso es lo que genera luego los grandes arrecifes de coral que a muchísima gente les interesa y pues tienen pues prácticamente una importancia socioeconómica altísima para el humano.
Y no solamente en el ámbito de la vida marina, sino también en el exterior del océano, digamos, por la producción de oxígeno, por ejemplo.
Así es. No, y aparte otra cosa importante, los corales y los arrecifes de coral son un importante sumidero de carbono. A la hora que estar capturando todos esos carbonatos de calcio, pues se van depositándose en el mar, entonces es un buen sumidero de carbono y ahorita que tenemos tanto CO2 en la atmósfera. Así que es importante. Otra cosa de lo que es relevante de los corales es que, por ejemplo, a la mayoría de gente les encanta ir a las playas, principalmente de esa arena blanca, suavecita, que la pisas y que genera una belleza escénica increíble. Toda esa arena es por el coral. Es el sedimento y la arena fina que se genera por esos carbonatos que genera el coral y pues nos genera esas playas preciosas que luego encontramos en el Caribe, ¿no? Que son, pues, es un atractor importantísimo para el turismo. Otra importancia relevante es que generan grandes murallas, por decirlo así, o barreras, que disipa la energía del oleaje, sobre todo en temporadas de huracanes, y eso evita la erosión de las costas. Así que tienen un montón de funciones que benefician al humano. Y la otra, los corales tienen una gran cantidad de morfologías en sus colonias, y eso genera que el sistema construye una tridimensionalidad tan importante, donde hay una gran cantidad de espacios, nosotros llamamos como nichos ecológicos, donde muchas especies se asocian, viven, se reproducen, se alimentan, escapan de ser comidos o de la depredación, y por eso tienen una alta biodiversidad. Así que hay muchísimas cosas que interesantes, además de que podemos obtener bioproductos por la exploración de microorganismos, etcétera. Son de gran importancia, por eso me apasiona estudiar con ese tipo de
sistemas. Lo estamos notando el día de hoy con esta conversación. Y hemos escuchado que a veces nuestra atención está puesta en el espacio exterior, pero hay muchísimo por descubrir en el océano que todavía nos falta por indagar.
Así es. Uno de los sistemas del planeta menos estudiados en realidad son los océanos. Hay una gran cantidad de grupos biológicos que apenas estamos aprendiendo y conociendo qué especies están allí. Todavía no conocemos cuáles son los papeles funcionales que tienen dentro del sistema. Y lamentablemente, como hay tanta especialización en ese tipo de sistemas, pues a veces perdemos con extinciones locales de especies y no podemos conocer o entender cuál era su papel o qué estaban haciendo ahí. A veces pensamos que las especies en un sistema ecológico están aisladas. Luego queremos a veces proteger solamente aquellas especies carismáticas que nos brinda cierta sensación de gusto, el verlas, placer, pero hay muchas especies que están interconectadas. Ninguna especie es como una isla aislada. Todo está interconectado. Cualquier intervención positiva o negativa que hagamos en un sistema genera una propagación de efectos directos e indirectos que pueden modificar al sistema y afectar al humano al final con esos bienes o servicios ecosistémicos de los que hablamos.
Déjame hacer una pequeña pausa y seguiremos conociendo el mundo fascinante del océano esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
El mar es un idioma antiguo que no puedo descifrar. Borges.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres.
Suena interesante, ¿eh?
La biodiversidad se refiere a la variedad de especies vivas que se pueden encontrar en un lugar en particular. Muchos consideran que los arrecifes de coral tienen la mayor biodiversidad de todos los ecosistemas del planeta, incluso más que una selva tropical. Los arrecifes de coral, que ocupan menos del 1% del fondo del océano, albergan más del 25% de toda la vida marina. Cada especie desempeña su propia función en un ecosistema de arrecifes de coral. Algunos son herbívoros y se especializan en comer diferentes tipos de algas, lo que evita que los corales sean asfixiados por sus competidores potencialmente mortales. Otros, como el tiburón, el mero y otros peces depredadores, mantienen el equilibrio de las poblaciones de peces más pequeños y otros organismos.
Hoy estamos conversando con el Dr. Fabián Alejandro Rodríguez Zaragoza, licenciado en biología, maestro en oceanografía costera, doctor en ciencias marinas y profesor investigador en el CUCBA, aquí en la Universidad de Guadalajara. Tiene 30 años de experiencia trabajando con arrecifes de coral y comparte contigo su experiencia aquí en el Expreso de las 10. Otro de los seres que hemos escuchado el día de hoy son las medusas. ¿Qué nos puedes decir acerca de las medusas?
Mira, estos son un organismo también, son parientes de los corales, son nidarios. Nosotros le llamamos como plancton gelatinoso. Son un elemento súper importante dentro de los océanos. Prácticamente estos elementos pues están consumiendo pequeños juveniles de peces, pequeños larvas de crustáceos, y son un eslabón importante dentro de las redes alimenticias. Por lo tanto, son parte de los primeros consumidores dentro de la red alimenticia, y ellos son presas también de una gran cantidad de otros organismos y permiten el flujo de energía a través de toda esta red alimenticia y de todas esas interacciones. Otra cosa, son organismos súper resistentes. Pueden estar en zonas con altas cantidades de nutrimentos, por ejemplo, y en muchos artículos se ha evidenciado que pues prácticamente uno de los organismos que más va a persistir en el sistema después de todas estas perturbaciones que tenemos en el océano, posiblemente van a ser las medusas. Incluso algunos colegas consideran que podría ser un buen recurso pesquero. Incluso ya lo es. Yo alguna vez probé en Canadá una sopa de medusas, sabe sabrosa, marisco fuerte, un poco urticante por los nematocistos, en la lengua la sientes así con un cosquilleo, pero sabroso, pero sí. Posiblemente puede ser uno de los productos pesqueros importantes en el futuro por el impacto que estamos generando en los sistemas. Son de los organismos que más años tienen en el planeta, o sea, yo creo que tienen más de 400 millones de años, así que van a persistir, o sea, están hechos para quedarse aquí.
Las famosas malaguas, por ejemplo, ¿son medusas?
Sí, también son otro tipo de medusas. Es una colonia de diferentes organismos. Uno funciona como prácticamente un flotador, otros generan una especie como de pólipo pescador. Entonces, tienen ciertos nematocistos o ciertos como arpones con ciertas toxinas, que eso es lo que hace que luego la gente les tenga miedo. Y sí, definitivamente, se les llama luego fragatas portuguesas, y son, creo que del género Physalia. Si ustedes las ven flotando, hay como una bolita gelatinosa con unas franjas azules, pues hay que tener cuidado, no hay que tocarlas. Ni porque estén flotando, ni porque estén en la arena, porque aunque estén en la arena, se activan a la hora de tocar estos organismos y te puede generar una reacción fuerte, y más si eres alérgico.
¿Cómo se reproducen las medusas? ¿Tienen sexualidad penetrativa? ¿Se reproducen
hay
de otra
reproducción
manera?
Asexual y sexual y asexual. Entonces tienen, los nidarios tienen luego una combinación importante de los tipos de reproducción, entre que a veces generan una especie de larva por fertilización por reproducción sexual, a veces asexual, y prácticamente sale una pequeña larva del tejido. O sea, es sumamente complicada la parte de la reproducción en los nidarios. Es muy, muy amplia. O sea, hay muchas estrategias de reproducción para ellos.
Es que son estrategias de supervivencia así de la especie, es, para mantenerse, totalmente, ¿no? Pues algunos datos curiosos, interesantes, que tienen que ver con los seres que habitan en el océano.
¿Cuál es tu recuerdo o experiencia favorita relacionada con el mar o los océanos?
Pues yo diría que una vez que fui a nadar con tiburones, tal vez, estuvimos en el mar, un rato les dimos de comer y eso.
¿Qué sensación tuviste?
Pues tuve miedo por el hecho de ser tiburones, pero pues no eran así como los pintan en las películas, eran tranquilos. Entonces pues sí, fue una buena experiencia.
¿Has visto películas, caricaturas, obras literarias en torno a la vida de los océanos?
La de Nemo, de un pez así, pececito que se pierde. Sí, se da pues vueltas por todo el mar y su papá lo busca y así.
La de Megalodón.
¿De qué se trata?
Ah, pues de un tiburón así como que muy grande, así más, como que más grande que la ballena y esas cosas.
Sí, diría que algunas, no sé, vienen mucho a la mente, como Nemo, como Sharknado. Es una película muy fantasiosa sobre un tornado, literalmente, donde hay tiburones, caen tiburones del cielo, el tornado se va formando por aguas marinas y va arrasando todo.
Por ejemplo, podría decir de que La Sirenita y así.
¿Me cuentas más o menos de qué se trata?
Pues se trata de una especie que ni siquiera sabemos si existe, que son las sirenas, que convive como pues con especies marinas y quiere conocer más del mundo real, bueno, el mundo terrestre, y pues eso trata la trama.
En ocasiones las películas, las caricaturas, las obras literarias crean pues imaginarios diferentes acerca de estos seres que habitan en el océano. ¿Qué tanto se apegan a la realidad?
Fíjate que hace poco tiempo salió, bueno, como película no, un documental en Netflix relacionado al blanqueamiento y mortalidad de corales. No recuerdo cómo se llama en este momento, pero búsquela. Es bastante bueno. Están entrevistando a varios investigadores de relevantes. Y hace una buena revisión de cuál es el comportamiento actual de los arrecifes de coral. No recuerdo ahorita el nombre, disculpa, pero está en Netflix. Entonces, si tienen la oportunidad de buscarlo, si luego tengo oportunidad, te envío un mensajito y pues, si se puede compartir, no recuerdo ahorita el nombre. Pero ese es bastante bueno, ese en realidad es bueno, porque hay muchas películas que son muy fantasiosas y lamentablemente, por ejemplo, estas relacionadas al megalodón y a tiburones...
Sí. Generan mucho miedo.
Exactamente. Generan desconfianza.
Reacciones de violencia hacia estos seres.
Exactamente. O sea, los tiburones son prácticamente un organismo importantísimo en el sistema. Son unos depredadores superiores que mantienen el equilibrio dinámico de todo el sistema marino. Porque su trabajo es ejercer una fuerza de depredación, de comerse a sus presas, y eso mantiene el tamaño poblacional de las especies en un tamaño adecuado. Si nosotros eliminamos esto por pesquerías, que vaya, nos encanta comer tiburones, las pesquerías de tiburón pues históricamente han colapsado muchos de sus tamaños poblacionales, y creo que todos hemos comido pescado de tiburón, que le llaman luego cazón, que luego a veces son juveniles de otras especies más grandes, y ese pescado que a la gente le gusta de color blanco, sabor ligero y olor ligero, muchas veces es tiburón. Entonces, pues al remover a esta especie del sistema por ese tipo de actividades, pues se pierde esa fuerza de depredación y genera algo que llamamos nosotros cascada trófica. Quitamos la fuerza de depredación, sus presas incrementan en abundancia y empiezan a tener una mayor competencia en el sistema, y eso genera todo un desequilibrio dentro del sistema. Así que los tiburones son importantísimo que estén ahí. Cuando nosotros vamos a bucear y hacemos todo el monitoreo biológico usando actividades de buceo, y si vemos un tiburón, sabes que feliz salimos. O sea, es rarísimo ver un tiburón en la zona natural ya trabajando. Muy pocas veces lo hemos hecho.
Mira, se comunicó Adelina, una de nuestras radioescuchas, y te pregunta, ¿a qué edad es recomendable inscribir a un niño en clases de buceo? Y platícanos acerca de la experiencia de bucear, por cierto.
Mira, yo sé que podría ser alrededor de los 11, 12 años ya para tomar un curso bueno, de buceo. Hay muy buenas escuelas aquí en Guadalajara, hay muy buenos colegas que dan cursos. Está, por ejemplo, Tanihua, está Océanos, que luego llegamos a trabajar de manera muy cercana con ellos, y muchos de nuestros estudiantes de UDG luego van y toman cursos con ellos. Esas podrían ser unas buenas opciones, pero también hay una gran cantidad de otras opciones buenas en Guadalajara. La actividad del buceo, la verdad, es maravillosa. Mucha gente le da miedo el agua, la sensación de estar con una máscara en la cara, que no pueden respirar por la nariz y solamente tienen que respirar por un tubo, prácticamente un regulador, pero es prácticamente acostumbrarse a este equipo, a ese medio que te encubre. Pero una vez que estás allí y lo vas controlando, porque es poco a poco, no es tan fácil, hay ciertos reglas que hay que cumplir para evitar algún tipo de accidente por descompresión, pero una vez que estás ahí es maravilloso. Entras a un sistema que te sientes que estás volando, subes, bajas a una velocidad increíble, puedes estar de cabeza, dejarte ir por la corriente, disfrutar la belleza escénica. Incluso nos ha tocado unos buceos increíbles muchas veces en Isla Isabel con cantos de ballena y no sabes qué cosa tan maravillosa es escuchar a la ballena jorobada cantando y buceando.
Justamente tenemos el sonido de canto de ballenas, vamos a escucharlo para que las personas se den una idea de este espectáculo auditivo maravilloso. Háblanos del sonido en las profundidades del océano.
Fíjate que el sonido es, parecía que no fuera importante, pero sí es importante. Recientemente, no me dedico a eso, pero he visto varios estudios que están trabajando la hidroacústica en muchos sistemas marinos para ver cómo está la diversidad incluso asociada. Lo interesante de aquí es que cuando trabajamos con el sonido, si pueden identificar algunas longitudes de onda de estas señales auditivas, y en algunos casos se pueden identificar incluso algunos grupos biológicos o especies que están seleccionadas. Un sistema, por ejemplo, vivo, con alta biodiversidad, considerado como sano, pues va a tener una mayor cantidad de ruidos que podemos registrar. Pero si el sistema está perturbado, muy perturbado, que ya sea como un arrecife muerto, pues esa cantidad de organismos que estaban ahí, por ejemplo, algunos cangrejos que están haciendo algún trabajo de estar cortando algo, hay muchos ruidos que cuando buceas los escuchas, todo eso se pierde.
Entonces, como el canto de las ballenas, por ejemplo, ¿no? Que puede llegar este sonido a miles de kilómetros.
Fíjate que el canto de la ballena tiene una longitud de onda muy particular, una frecuencia y una intensidad tan interesante y alta que si incluso tú estás en una lancha y fuera del agua, puedes escuchar de cierta forma el sonido. Pero estando ya buceando, hay veces que si estás tan cerca de la ballena, te tienes que tapar los oídos porque es tan intenso que te puede lastimar. Pero es, la verdad, fabuloso bucear con canto de ballenas, es increíble. Así que si la gente está interesada en esto, acérquese a tomar un curso de buceo, atrévanse. O sea, dense la oportunidad de conocer ese sistema. Una vez que se metan, estén inmersos en el mar y en los sistemas marinos, van a querer regresar muy pronto, créanme. Yo tengo muchos años regresando y quiero seguir regresando.
Por eso, no por las vivencias que te aporta y finalmente el asombro. Que es algo que no hay que perder, esta capacidad de asombro. Exacto. Y en el océano encontramos múltiples oportunidades para ello.
Nada es tan mío como lo es el mar cuando lo miro. Elías Nandín.
El expreso de las 10.
Psicología y mente abierta, nutrición y medicina, salud sexual despierta, bienestar. Toda una vida.
Continuamos.
¿Están listos, chicos?
¡Sí, capitán! ¡Estamos listos!
¡No los escucho!
¡Sí, capitán! ¡Estamos listos!
¡Vive en una piña debajo del mar!
¡Bob Esponja!
¡Su cuerpo absorbe y sin estallar!
¡Bob Esponja!
¡El mejor amigo que podrías desear!
¡Bob Esponja!
¡Y como a pez es fácil flotar!
¡Bob Esponja!
Aquí estamos conversando esta mañana con el doctor Fabián Alejandro Rodríguez Zaragoza, quien nos comparte su experiencia de más de 30 años trabajando con arrecifes de coral y conociendo los seres que habitan en el océano. Tengo muchas inquietudes que las personas que nos escuchan esta mañana quieren formularte, doctor. Por ejemplo, nos dice Rocío, ¿cuál es el tiempo en que se pueden ver las ballenas en las playas de Jalisco?
Principalmente empieza a partir de noviembre y podría ser quizás hasta abril. A veces hasta mayo, de manera muy ocasional, pero de noviembre en adelante, entonces podríamos verlas. Así que si tienen la oportunidad de ver ballenas jorobadas, vayan. vayan. Bahía de Banderas tiene una gran cantidad de ballenas, es un buen lugar para verlo. Si quieren buscar otro lugar bello también, vayan a hacer un tour a Isla Isabel. El recorrido es increíble, de noviembre en adelante las aguas no son tan frías, no hace tanto calor, no hay tantos mosquitos, hay muchas ballenas que pueden ver incluso también tiburón ballena, que es increíble, así que salgan, o sea, salgan y disfruten. La belleza del océano es increíble, hay que disfrutarla. Y la visualización, avistamiento de ballenas es uno de los mayores placeres yo creo que podemos tener. Es increíble verlos, sobre todo cuando ven a una ballena con su pequeña cría, un ballenato, es increíble, créanme, es precioso el evento.
Y en Jalisco entonces tenemos terrenos o lugares, en este caso, privilegiados para poderlas ver.
Sí, prácticamente todo el occidente, todo el... la costa del occidente de México podríamos verlo, así que en varias partes de la costa de Jalisco se pueden ver, o sea, hay otros lugares que están más desarrollados la parte turística, pero sí, o sea, somos muy privilegiados en poder tener estos espectáculos.
Y a veces desconocemos estos sitios. Jonathan te pregunta, ¿existe eco bajo el mar?
Sí, 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 incluso pues muchas de las ballenas, los delfines, generan cierto tipo de sonido que rebota por ese eco y pueden estar ubicando diferente... pues desde la profundidad, las diferentes estructuras de las que tenemos en el fondo marino. Así que sí, 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 claro que sí. Recuerden que el agua es un medio que conduce con mayor facilidad las ondas sonoras.
Minerva nos dice, parecen las aves del océano, algunos de estos seres, particularmente las medusas, por ejemplo. Vi un video que decía que con un sonido, sumergiendo sonidos de corales sanos, han restablecido corales muertos. A nosotros nos tocó bucear hace más de 10 años. A mi esposo le fascinó y decidió certificarse. Ya come ansias para llevar a nuestra hija mayor. ¿Qué nos dices acerca del sonido que nos plantea nuestro radioescucha?
Fíjate, bueno, actualmente hay una línea de investigación sobre la parte de la hidroacústica. Sé que están utilizando también ciertos tipos de sonidos para ver si esto beneficia la restauración o rehabilitación de sistemas, de ecosistemas de coral. No he leído mucho al respecto, no sé si realmente han tenido ya un impacto importante, pero sí es una nueva línea que se está desarrollando y que a lo mejor en algún momento deberíamos establecer aquí en la Universidad de Guadalajara, que requiere cierta inversión de equipamiento, pero no es tan complicado, podríamos plantearlo.
Nos dice también Norebelia, ¿las fases de la luna tienen que ver con los movimientos del mar?
Por supuesto. Todos los movimientos de la marea en todo el planeta están principalmente determinados por la luna, el sol y otras estrellas, pero la luna es el cuerpo celestial que tiene mayor efecto prácticamente sobre el movimiento de las mareas. Por eso cuando tenemos una luna llena, una luna nueva, tenemos algo que llamamos nosotros mareas vivas. El nivel de la marea sube y baja, o la amplitud de la marea es mayor, así que cuando tenemos esas fechas, luego tenemos, pues vemos que prácticamente el mar o la costa se baja más el mar o sube más. Y por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer algún tipo de monitoreo biológico, tenemos que estar al pendiente del régimen de mareas y del ciclo lunar. Ahora, el ciclo lunar también es muy importante para una gran cantidad de especies, porque en función del ciclo lunar también se dan muchos eventos reproductivos.
Parte de lo fascinante que nuestro invitado ha podido percibir y que ahora comparte con ustedes aquí a través de la radio.
¿De qué manera los humanos afectamos la salud de los océanos?
Pues tirando basura, contaminando, arrojando desechos al mar y todo eso.
Pues contaminando, no cuidando sus hábitats naturales, cazando ese tipo de animales.
Más que nada tirando los plásticos al mar. Cualquier plástico al mar que tiran o dejan en la bahía afecta al mar.
No siendo conscientes sobre pues los desechos principalmente, que no tenemos cuidado donde los dejamos, pues terminan dañando los ecosistemas marinos.
¿Qué preguntarías a un especialista en torno a la vida en los océanos?
¿Y si se puede explorar más allá de lo ya conocido?
Si hay más especies, o sea, de las que conocemos, de que en el fondo del mar, o si hay manera de conocerlas o algo así.
Más que nada me interesaría saber cuántos tipos de especies ha visto durante su experiencia en ese ámbito.
¿Qué responderías ante algunas de estas inquietudes?
Bueno, con respecto a las especies, wow, ¿cuántas? Muchísimos, o sea, es que en el mar está lleno de especies de todo tipo, que puedes ver diferentes tipos de vertebrados, de peces, invertebrados, de moluscos, caracoles, almejas, anémonas, corales, esponjas, algas de muchos tipos. Es muy complicado en realidad. Tendríamos que tener un especialista para cada grupo para decirte, pero es muchísimo, o sea, hay más de 500 especies en un sistema. O sea,
¿esponjas?
Esponjas, sí, hay muchas.
Por eso
esponjas.
Lo de la caricatura de Bob Esponja.
Sí, las esponjas, por ejemplo, es un elemento importantísimo en los sistemas. Este tipo de organismos que viven de forma colonial también, pues prácticamente son como un filtrador de toda la materia que hay ahí orgánica y se están alimentando también del plancton, etcétera. En lugares, por ejemplo, que hemos visitado que tienen mayor perturbación, aparte en el Pacífico mexicano, hay mayor cantidad de esponjas, así que las esponjas se pueden considerar como un indicador de la condición de un sistema.
Las estrellas de mar.
Las estrellas de mar son otro tipo de organismos importantísimos, funcionan como depredadores, algunas son estrellas que se comen a los corales, se pueden comer algunos moluscos, algunas almejas, así que son un organismo fundamental para mantener el tamaño poblacional de muchas especies, así que es importantísimo tenerlas allí y cuidarlas. El problema es que luego tenemos un gran saqueo de estrellas, porque les encanta sacarlas para ponerlas de adornos en su casa. Entonces, eso sí nos está generando un problema. Cada vez hemos visto que hay menos estrellas. Posiblemente podría ser por un problema natural, alguna enfermedad que todavía no sabemos, pero sí ha disminuido, al menos en las costas del Pacífico, sobre todo de Jalisco, la cantidad de estrellas de mar que hemos observado. Pero yo recomendaría, por favor, no compren estrellas de mar, no compren esos caracolitos bonitos que luego quieren poner en su baño. O sea, todo eso es necesario que esté en el mar, se tiene que quedar allí. Muchos de esos caracoles luego sirven de refugio para cangrejos ermitaños, para que se conviertan otra vez en sedimentos que cubran las playas, pero todo el mundo llega a la playa y se quiere llevar un recuerdo de lo que sea, esté vivo o no esté vivo, y eso deberíamos ya de regularlo y aprender a no hacerlo.
También reflexionar acerca de cómo las actividades humanas afectan a estos ecosistemas y a los seres que habitan en ellos.
Sí, mira, tenemos muchas intervenciones humanas, muchas son positivas, la parte de conservación, tratar de cuidar los sistemas, pero muchas intervenciones humanas son negativas. Ahí, por ejemplo, si no tenemos un control en el turismo que llega a hacer snorkel o buceo libre en estos sistemas, el tirar el ancla sin cuidar dónde caen en corales, los rompen, dañan los organismos, bajan a veces buzos que no son tan conscientes y se agarran y se llevan y depredan lo que pueden, o rompen corales. También el tratamiento de aguas grises, si no tenemos un buen tratamiento de aguas, entra una gran cantidad de nutrimentos y esto cambia toda la dinámica, crecen más algas, crecen más esponjas, desplazan a corales y a otro tipo de organismos que al final funcionan generando hábitat o una casita que puede funcionar como un vivero o un sitio de crianza para un montón de especies de importancia pesquera y de otro tipo de importancia para el humano. Pero toda esa parte no la cuidamos. Contaminación química, hay actividades de pesquería incluso que donde utilizan a veces dinamita, extraemos materia para construcción a veces de arrecifes y dragamos arrecifes para hacer un muelle. Hay muchas actividades que sí deberían de estar reguladas. Por ejemplo, los escurrimientos por agroquímicos, etcétera. Hay una gran cantidad de cosas que está afectando nuestros sistemas.
El escuchar esta información fascinante que nos comparte nuestro invitado es también una oportunidad para reflexionar acerca del efecto que produce las actividades humanas en estos seres que hoy estamos conociendo en el Expreso de las 10.
Este silencio blanco, ilimitado, este silencio del mar tranquilo, inmóvil. Eliseo Diego.
Hoy nos acompaña en el programa el doctor Fabián Alejandro Rodríguez Zaragoza, maestro en oceanografía costera, doctor en ciencias marinas. Y se ha comunicado Margarita, una de nuestras radioescuchas, nos dice: yo soñaba con ser bióloga marina, pero me decían en mi casa, ¿dónde vas a encontrar trabajo en esto? Te mando una felicitación. ¿Qué nos dirías? ¿En qué ámbito se puede dedicar un profesional en esta área?
Bien, fíjate que a mí me decían eso exactamente. Cuando yo, antes de entrar a la licenciatura en biología, que estoy hablando de antes del 93, y me decían exactamente, te vas a morir de hambre, no vas a encontrar trabajo. Y afortunadamente, el haber estudiado biología, hacer una maestría en oceanografía y luego un doctorado, es lo que me ha seguido dando de comer y mantiene a mi familia también, y me hace sumamente feliz. Entonces, el ámbito de trabajar como biólogo o biólogo marino es súper amplio. Hay muchísimas líneas de trabajo, investigación en la docencia, en la conservación, en la gestión de recursos, investigación, por supuesto, en la parte también trabajando para el gobierno, como en el con la Comisión Natural de Áreas Protegidas o Secretarías del Ambiente. O sea, hay una gran cantidad de opciones de trabajo. Así que no desesperen, o sea, si quieren ser biólogos, realmente sigan su sueño. Ser biólogo es una carrera científica que les va a dejar muchísimas satisfacciones, créanme. Van a entender la vida de una forma muy distinta. Vamos a ver la vida de una manera distinta porque a veces perdemos y solamente de ver la belleza escénica, sino que ahora llegamos a un sistema y vemos todos los cambios, cómo funcionan. Entonces, la visión de un biólogo o biólogo marino es totalmente distinta a cualquier persona que no tiene esta formación, créanme. Y es una carrera que va a ser satisfactoria para toda su vida.
¿Dónde te puedes formar en esta área?
Aquí en UDG, por ejemplo, puede ser aquí en CUCBA, en la licenciatura en biología. Está también la licenciatura en biología en Vallarta, en el CUC Costa. Y en CUC Sur, en el departamento que tienen en Melaque, también está la licenciatura en biología marina. Y también hay una gran cantidad de colegas con un excelente nivel. Así que aquí en Jalisco, en la misma nuestra universidad, hay muy buenas opciones. Y también muchos posgrados relacionados a esta línea.
Dulce María dice, en una ocasión de vacaciones en Puerto Vallarta nos tocó ver ballenas. Fue muy emocionante y una experiencia verdaderamente privilegiada. Jonathan dice, ¿podrías hablar del ADN de los pulpos? Alguien también te pedía hablar del ADN de los tiburones.
Bien. Principalmente, ¿qué es lo que se hace cuando se trabaja con ADN de alguna especie, ya sea pulpo o sea tiburón? Se empieza a trabajar con algo de genética de poblaciones para ver cómo está la salud de la diversidad genética de la población y sobre todo de esas especies que tienen, que son un recurso pesquero importante y en realidad tienen una sobreexplotación, o sea, sí hay una gran explotación de este recurso, aunque sí hay cierta regulación por el gobierno de México, pero sí son recursos de este tipo. El evaluar el ADN nos permite ver qué tan conectadas están las diferentes poblaciones de estas especies. Hay algunas poblaciones que a lo mejor podrían funcionar como una fuente, donde al reproducirse podrían generar cierta cantidad de individuos que permitan repoblar otros sitios. Pero algunas otras poblaciones pueden ser como un sumidero, donde necesitan de esos aportes, de esos pequeños juveniles y vienen de otras poblaciones. Y eso nos permite ver cómo se están dispersando y cómo es la salud de una especie en particular. Y lo mismo pasa con el tiburón. Hay muchos trabajos de estudios sobre genética de poblaciones, ¿no?
Nos pide alguien hablar acerca de la profundidad del mar, la mayor profundidad del mar. ¿Se ha documentado esto?
La mayor profundidad está en las pozas de las Marianas, que son, no recuerdo exactamente, pero son alrededor de 11.000 metros de profundidad. Es una profundidad considerable. Y lamentablemente tenemos muy pocos estudios de los sistemas abisales o prácticamente profundos. Realmente creo que a veces se invierte más investigación en estudiar y entender sistemas fuera del planeta Tierra que en aprender qué es lo que tenemos dentro del océano. Hay muchísimas especies y cosas que tenemos todavía que descubrir. Incluso en las zonas poco profundas pegadas a las costas, cada vez encontramos cosas muy interesantes y entendremos el proceso y la dinámica de los sistemas costeros. Entonces, en las zonas mesofóticas y abisales o a grandes profundidades, tenemos muy poco conocimiento, muy poco.
Esta es la pregunta que nos formulaba Yolanda, que se comunicó desde Colotlán, y también te preguntaba si sabes por qué se llama el Mar Negro o el Mar Muerto.
Fíjate que no sé exactamente el origen, lo que sé es que es un sistema, un cuerpo de agua hipersalino, y muchos de los sistemas que tienen una gran cantidad de concentración de sal, pues probablemente reduce su biodiversidad y tiene menos cantidad de especies, o las especies que están ahí tienen que tener ciertos rasgos que les permitan estar allí. Así que probablemente por esa baja diversidad biológica podrían tener esos nombres.
¿Qué nos puedes sugerir? Estamos terminando el programa. Para disfrutar, asombrarnos más de estos seres de los que nos has hablado, que habitan en el océano, ¿y qué acciones cotidianas podríamos hacer los ciudadanos para mantener la salud de los mares?
Bien, atrévanse a entrar al mar. Pónganse un visor, unas aletas, al menos un snorkel, y al menos desen una remojada y una inmersión, al menos meter la cabeza para que vean lo que hay allí. Se van a sorprender de las maravillas que hay. La otra cosa, ¿qué podemos hacer como acciones? Pues miren, es muy común que la gente llegue a la costa, ya sea gente local o turistas, y siempre están aventando un anzuelo a ver qué sacan. Y están pescando. Esa pequeña pesca que parece insignificante se vuelve un poco complicada, porque luego sacan un montón de especies que no se las van a comer y simplemente las tiran. Entonces, esa pesca prácticamente de todas las personas, imagínense que van a la costa y quieren estar sacando con un anzuelito o algo, pues va mermando también muchas de las poblaciones. Y eso, no hay registro de cómo se lleva a cabo toda esa actividad porque no hay control. Esa es una forma que deberíamos de mejor evitar desde mi punto de vista. Sé que mucha gente le relaja sacar su cañita o su anzuelo. Mejor vayan con los pescadores, las cooperativas pesqueras que sí tienen permisos, que son legales, y apoyen a esa comunidad y compren pescado. Y la otra, en vez de hacer esa actividad, pues vayan a disfrutar las playas, vayan a recorrer en lancha si es posible, disfruten, el sonido del mar es increíble.
A través de los sentidos, ¿no?
Exactamente, el estar en la playa simplemente es increíble.
Muchísimas gracias por venir, doctor Fabián Alejandro Rodríguez, por venir al programa y compartir esto que te ha fascinado a lo largo de la vida y que ahora podemos tener un ligero acercamiento quienes te hemos escuchado.
Muchísimas gracias por la invitación y pues gracias y saludos a todos tus radioescuchas.
Si queremos saber más de tus investigaciones, ¿cómo podemos saber hacerlo?
Contáctenme, estoy a la orden, por favor. Me encantaría regresar a... Esa fue una entrevista, la verdad, muy, muy agradable. Me encantó.
Muchas gracias.
Tengo muchos estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorantes y muchos colegas que podríamos venir. Y pues sería increíble que podamos tener esta apertura, porque luego estamos en un mundo de la ciencia donde nos metemos en una cosa abstracta y solamente estamos en nuestra pequeña comunidad científica. Pero el salir y transmitir esto, créanme que es muy, muy... relajante, además, es increíble. Tenemos pocas oportunidades de hacerlo, así que estamos a la orden.
¿Tienes redes sociales?
Sí, tenemos redes sociales. Tenemos una que se llama Espora Marina. Nuestro laboratorio se llama Lemitax. Y nos pueden encontrar en Instagram o Facebook. Y pues estamos a la orden. Estamos en el Departamento de Ecología Aplicada en el CUCVA. Y estamos a sus órdenes.
Pues déjense sorprender y maravillar por toda esta información. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara.
De coral
a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.